bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
¿Cómo pasaron estas fechas festivas? ¿Algunos cuántos pasearon? ¿Cuántos se quedaron en la casa? ¿Sí? ¿Cuántos les gusta recibir Año Nuevo así a la medianoche? ¿Y cuántos se van a dormir y al día siguiente ya es Año Nuevo y ya? Yo he visto que hay gente que hace eso. Yo pensé que todo el mundo, como mi familia, se quedaba hasta la medianoche, pero descubrí que no, que hay gente que se duerme y ya. Y todo bien, qué rico. A veces uno tiene sueño y uno ahí esperando solo porque hay que quedarse a la medianoche. No, no. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, pudimos disfrutar bastante nuestro tiempo en familia, disfrutando a Maddy, ¿verdad? Paseamos un poquitito, también descansamos otro poquito, dentro de lo que se puede con una bebé de un año, ¿verdad? Los papás sabrán. No, no, la verdad es que gracias a Dios no nos podemos quejar. Lo que hicimos nosotros fue que dormíamos lo mismo que ella dormía. Entonces Maddy hacía siesta, nosotros hacíamos siesta. Todos dormidos, ¿verdad? En la noche Maddy se acostaba tempranito, todos acostados tempranito, ¿verdad? Entonces la verdad es que dormimos mucho. ¿Cuánto duerme un bebé? Duerme un montón, entonces de ahí nosotros dormimos un montón. Entonces gracias a Dios pudimos descansar y la pasamos pura vida, como decimos aquí, ¿verdad? Los ticos, gracias a Dios. Ahora estamos, o bueno, por lo menos yo estoy un poquito nostálgica porque ya mañana entro a trabajar y entonces, pues no puedo pasar tanto tiempo con Maddy como lo he pasado las últimas 3 semanas, entonces eso es como, verdad, un poco triste, pero es parte de la vida. Aquí estoy preparándome psicológicamente para volver al trabajo mañana. Y bueno, hablando de pasar la pura vida, no sé cuántos vieron la noticia de que el año pasado, por ahí de noviembre, la Real Academia Española agregó el término shalom a su diccionario. El término pura vida, el término shalom. El término pura vida, es que vi shalom ahí yo. No sé cuánto vieron la noticia de que agregaron la palabra pura vida al diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Salió en las noticias y todo. Creo que por ahí puse la imagen de La República o de no sé cuál periódico. Ajá, que salió la noticia, ¿verdad? Y el significado que ellos colocaron para la palabra pura vida es lo siguiente. También lo pongo por aquí. Dicho de una persona, es una persona agradable o simpática. Por ejemplo, Sebas es súper pura vida. José es súper pura vida, ¿verdad? Marlis, mi cuñadita, súper pura vida, ¿verdad? Así se refiere a una persona. Dicho de una cosa que es buena o agradable. Por ejemplo, este micrófono funciona pura vida. Mira, uno dice como, esta botella está pura vida. Sí, sí, yo la ando para arriba y para abajo, súper práctica. Uno dice que las cosas son pura vida, ¿verdad? También de una persona que goza de buena salud. Por ejemplo, yo lo he usado así, cuando alguien que estaba enfermo se sanó o se curó y uno dice, no, ya, gracias a Dios está pura vida, ¿verdad? Uno dice, ya, está pura vida, alguien que se sanó, alguien que está sano. También puede significar muy bien. También puede significar estar de acuerdo. Esta es la que yo menos he usado. No sé si ustedes la usan, pero como asentimiento o conformidad. No sé, sí, como, ¿me puede hacer este favor? Pura vida. No sé, es raro, pero tal vez hay gente que lo usa, ¿verdad? Y otra que sí usamos muchísimo es como fórmula exclamativa de saludo o despedida, ¿verdad? Por ejemplo, uno, esto sí es demasiado típico. ¿Qué? ¿Pura vida? ¿Y ustedes qué responden? Pura vida. ¿Verdad? O cuando uno se despide, bueno, nos vemos, pura vida. Pura vida. Sí, despedida, saludo, ¿verdad? Qué bonito. Ok, están por los dos lados, entonces me voy a confundir. Vamos a ver cómo me ordeno. Y bueno, hasta el pura vida se ha convertido en una marca país, ¿verdad? Es algo que nos caracteriza, es algo que nos representa a Costa Rica y no solo a los ticos, yo diría que a todos los que viven en Costa Rica, ¿verdad? Llegan a adoptar esto que nos caracteriza del pura vida. Es algo que se promociona a nivel turístico también, ¿verdad? Inclusive, de la mano con este pura vida, va el término del turismo de bienestar. No sé cuántos han escuchado ese término, ¿verdad? Pero también es algo que es por lo que se vende el país, ¿verdad? Muchos extranjeros vienen a Costa Rica a gozar de este turismo de bienestar. ¿Y en qué consiste el turismo de bienestar? Que hacer un retiro, que hacer un baño de bosque. No sé si han escuchado eso tampoco, ¿verdad? Pero resulta que existen los baños de bosque o los baños de naturaleza y dicen que los baños de bosque y baños de naturaleza alargan la vida. Entonces, los que les gusta esta cosa de verdad quiero vivir muchos años y no envejecer, yo tengo una amiga por ahí que le encanta eso. Baño de bosque, te lo recomiendo. Los extranjeros vienen a Costa Rica a gozar pues de este turismo de bienestar, ¿verdad? De esto que promueve el bienestar entre las personas, que supone, ¿verdad? Pero ¿qué se entiende hoy en día por bienestar, verdad? Entonces, aunque a mí no me encanta, realmente no me encanta usar las definiciones de la Real Academia Española, porque incluyeron el Pura Vida, hoy vamos a volver a consultar el diccionario de ellos. Y la Real Academia Española dice que bienestar es conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. O también es una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarla bien y con tranquilidad. Y yo dije, ok. Entonces me pareció una definición un poco como utópica o tal vez subjetiva, ¿verdad? Porque lo que para una persona es necesario para vivir, no es necesario para otra, ¿verdad? Yo, digamos, para vivir necesito agua caliente. Para vivir bien, Mariela necesita agua caliente. Pero quizá aquí habrán personas que dicen, no, o sea, yo me baño con agua fría, es lo más rico, ¿verdad? Y no necesitan agua caliente para vivir. Entonces significa que el bienestar se ve distinto para una persona que para otra, ¿verdad? Y eso me pareció curioso. Más que todo, porque resulta que una de mis tantas funciones en el trabajo es fomentar el bienestar entre los colaboradores de la empresa en la que yo trabajo, ¿verdad? No sé si sabían eso. Pero entonces a mí me toca organizar la Feria de la Salud, la Semana del Bienestar, charlas de bienestar, de salud mental, que clases de pilates, que ese tipo de masajes, ¿verdad? Y tengo que estar pensando como, ¿qué puedo hacer yo para fomentar el bienestar entre los colaboradores? Pero bueno, ¿será que esto, este tipo de cosas que les comento que organizo hacen que esto sea realidad? Cuando yo leí esta definición de bienestar dije, no hago nada por el bienestar de nadie, ¿verdad? O sea, creo que pues lo que puede hacer es como que la gente se sienta bien momentáneamente o que agarren una que otra herramienta, ¿verdad? O que no se estresen tanto en el trabajo, pero que, o sea, que tengan el conjunto de cosas necesarias para vivir bien o que, o sea, vivan una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarla bien y con tranquilidad, yo creo que no, ¿verdad? Hoy vamos a conversar sobre el verdadero significado del bienestar, sobre el verdadero bienestar, perdón, sobre lo que yo llamaría el origen del bienestar según la palabra de Dios. Vamos a introducir, ahora sí, el término shalom. Vamos a analizar su riqueza, su profundidad, su propósito. El objetivo de hoy es que nos motivemos a que este 2024 estemos llenos del shalom de Dios y seamos portadores de este shalom también. Además, estas semanas que vienen, ¿verdad? Como vieron, tenemos una serie de shalom y entonces vamos a estar meditando sobre por qué el shalom es importante para Dios y por qué también debería serlo para nosotros, cómo podemos ser embajadores de ese shalom en el lugar donde Dios nos ha puesto. O sea, vamos a seguir meditando sobre este tema, por lo que los invitamos a que continúen viniendo y no se pierdan ninguna de las charlas de esta serie. Pero bueno, ¿les parece si oramos? Señor, yo te doy gracias esta mañana por tu infinito amor y misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos en tu casa este primer domingo del año para compartir con nuestra familia de la fe, Señor, para aprender de tu palabra y rendir nuestras vidas una vez más a ti, Señor. Te pido que hables a nuestros corazones en esta mañana, que sean tus palabras, Señor, que sea tu mensaje, lo que nosotros podamos absorber hoy, Señor, lo que pueda nutrir nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Yo dije, tal vez no voy a necesitar agua. Llevo 5 minutos y ya necesito agua. Ok, la palabra shalom se utiliza 250 veces en el Antiguo Testamento, principalmente de 3 maneras distintas. El 10% de las veces se utiliza como un saludo o despedida, como el Pura Vida. El 25% de las veces se utiliza para describir una relación pacífica o libre de conflicto, también como el Pura Vida un poquillo, ¿verdad? 65% se refiere a algo que está completo, maduro o algo que está bien en todas las áreas, en el área económica, relacional, físicamente, ¿verdad? O sea, es un bienestar integral. Se parece entonces un poquillo al Pura Vida, ¿verdad? Pero van a ver que realmente el Pura Vida se queda corto a la par del Shalom, ¿verdad? O sea, es como 0,0001 lo representa. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Al estar escrito en griego, pues no se utiliza la palabra shalom, porque shalom es una palabra en hebreo, ¿verdad? Pero la palabra en griego que se utiliza similar a shalom en el Nuevo Testamento es la palabra eirene. Para los que están tomando nota, ¿verdad? Esta palabra eirene la podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas 2:14, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:9, también en Hechos 10:36, Romanos 1:7, Filipenses 4:7 y otras 85 veces más o menos, porque la palabra eirene está más o menos 90 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mucho menos que en el Antiguo, y no es exactamente la misma palabra, pero es la que podemos encontrar cierta similitud. En esta mañana vamos a utilizar el siguiente texto como base, que es Jeremías 29, versículos del 4 al 7 y el 11. Vamos a leer todo corrido del 4 al 11, para dar un poquito de contexto y ubicarnos, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Entonces dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar, shalom, ¿verdad?, de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Vemos ahí de nuevo el shalom. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, shalom de nuevo, ¿verdad?, y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo, ¿verdad?, lo conocemos súper bien, Jeremías 29:11, ¿verdad?, lo usamos para arriba y para abajo, y me pareció bonito pues traerlo y ponerlo en contexto, ¿verdad?, en dónde está escrito y para quién era y qué es lo que realmente dice, para que lo usemos con conocimiento de causa. Entonces, este pasaje, ¿verdad?, completo que leemos, fue una carta que escribió Jeremías para el pueblo de Israel que había sido conquistado por Babilonia. Y algunos israelitas habían sido exiliados de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Se los llevaron de Jerusalén a Babilonia. Nabucodonosor era buenísimo para lograr que los pueblos que conquistaba no se rebelaran contra él, porque él se llevaba a algunos líderes del pueblo para Babilonia, ¿verdad? Y no los hacía esclavos, sino que intentaba como sumergirlos en la cultura babilónica y conquistarlos poco a poco, algo así como una terapia inmersiva, ¿verdad? Entonces, dice, los ganaba por las buenas. Entonces así los pueblos no se rebelaban contra él, ¿verdad? Entonces se aseguraba como el éxito en sus conquistas. Esa era la estrategia de Nabucodonosor. Pero este grupo de israelitas se resistía, ¿verdad? O sea, no fue tan fácil para Nabucodonosor conquistar al pueblo de Israel. Ellos acampaban en las afueras de la ciudad. O sea, ellos dijeron: no, yo no me voy a ir a vivir ahí entre ustedes. Yo me quedo aquí afuera porque yo no me voy a mezclar, ¿verdad? Y ellos estaban en las afueras de la ciudad esperando que Dios les enviara algún disque ejército, ¿verdad?, para liberarlos, porque habían falsos profetas, como leímos en el pasaje, que les daban esas falsas esperanzas, ¿verdad? Les decían que iba a venir al Dios a liberarlos y que ya casi venía un ejército. Entonces, ellos estaban esperanzados en eso, pero eso no iba a pasar. También lo vimos en el pasaje, ¿verdad? El plan de Dios era otro. Entonces, cuando llega esta carta, le cambia por completo el chip a los israelitas, ¿verdad? Se quedan como: suave, ¿cómo? Nos tenemos que quedar aquí, tenemos que hacernos amigos de ellos, ¿verdad? Porque Dios les dice que los ama y que sigue teniendo grandes planes para ellos, que aunque ahorita su situación cambió drásticamente, ¿verdad?, y fueron conquistados y posiblemente pues fue mucha violencia y posiblemente hubo una guerra y demás, ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y su propósito, el propósito de Dios para ellos, de igual manera se iba a cumplir, ¿verdad? Ese era el mensaje que el Señor les estaba dando. Entonces, en estos tiempos que hay tantos conflictos políticos y tanta migración y tantas guerras y demás, es fácil leer este texto y pensar en situaciones similares, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy en día. Nos conmueven o nos alteran las situaciones difíciles o violentas. La migración, las enfermedades, la muerte, la guerra, el terrorismo, ¿verdad? Esas cosas nos afectan. ¿Pero por qué nos afectan? ¿Por qué nos alteran? ¿Cómo sabemos que esas cosas están mal? Y mi propósito no es dar aquí ¿verdad?, hablar de ética ni de moral. Lo que quiero es hacer un punto. ¿Cómo nos damos cuenta de que una línea está torcida? Yo puse por aquí una línea que no le puedo decir si está recta o torcida. ¿Cómo sabemos de que una línea está torcida? Solo teniendo una de referencia. O sea, solo si sabemos cómo se ve una línea recta, podemos saber que otra está torcida. Si quieres, pasas la diapositiva. Entonces, vemos una recta y podemos darnos cuenta de que la otra está torcida, ¿verdad? Estos días que estuvimos de vacaciones, a Mike le dio el Bob el constructor y entonces se puso a hacer a jugar de arquitecto en la casa y hacer ahí unas cosillas. Y entonces me decía, ¿está recta esta línea? Y yo, ¿verdad? Yo, no lo sé, porque no tenía una de referencia. Entonces ya, pues trajimos el nivel para poderlo saber. Pero es difícil saber cuando una línea está torcida si no tenemos una de referencia, ¿verdad? Eso es lo que quiero ejemplificar. Todos tenemos una idea del bien y del mal, de cómo se debe ver una vida plena, cómo debería de verse esa prosperidad humana. Ese mundo utópico donde todos somos sabios y humildes, donde los desiertos florecen, ¿verdad? Donde reina la paz, donde no hay muerte ni dolor, donde todo lo que tocamos prospera y se multiplica. Esa vida plena, esa prosperidad humana, se logra conceptualizar en el Antiguo Testamento a través de la palabra Shalom. Para seguir usando el ejemplo de la línea recta y la línea torcida, ¿verdad? La línea recta vendría siendo el Shalom de Dios. Es lo que está bien, es como debían ser las cosas, es el punto de partida. Sé que quizá algunos hemos escuchado que el significado de la palabra Shalom es paz, ¿verdad? Y es que la mayoría de nuestras Biblias está traducida así en la mayor cantidad de veces. Pero realmente pues su significado es mucho más amplio. Ya hemos visto un poquito y vamos a ver muchísimo más. Y quienes tienen varios años de estar aquí en la viña, no sé quiénes recuerdan, pero hace unos años tuvimos una serie de Shalom también. ¿Alguien se acuerda? Algunos. Entonces está bien que repasemos. Vamos a repasar, ¿verdad? Que Shalom es algo mucho más grande y rico que el Señor tiene para nosotros. Y lo hemos sintetizado en las Biblias, nada más en la palabra paz, pero vamos a ver que es algo pues hermoso que el Señor tiene para nosotros. Resulta que la palabra Shalom puede significar varias cosas, como por ejemplo, salvación, integridad, bienestar, bienestar físico, emocional y espiritual. También inclusive puede significar comunidad en algunas ocasiones, depende cómo se esté utilizando. Puede significar conexión, conexión entre unos a otros y conexión con Dios. Puede significar justicia, rectitud, deleite y muchas otras cosas más, ¿verdad? Por eso fue por darles un ejemplo. El Shalom conlleva una buena relación con Dios, con mi prójimo y con la creación. Y quienes me conocen, esa fue mi parte favorita. Yo dije, ay, qué lindo, me encanta esto, ¿verdad? Porque yo soy así amante de la naturaleza y creo realmente en esto, en que el Señor nos ha llamado a que tenemos que ser agentes que nos llevemos bien con la creación, que hagamos bien, ¿verdad?, al ambiente y demás. Entonces, me encantó saber que el Shalom de Dios pues también involucra este aspecto. Por eso digo que el Shalom es la línea recta, ¿verdad? Es el punto de partida, es la referencia. Shalom es una palabra que trae esperanza a un mundo quebrado, a un mundo golpeado, a un mundo herido. El deseo de Dios es que su Shalom reine sobre toda la humanidad. El Shalom es la manera en la que las cosas tenían que haber sido. Es decir, sin el pecado, el Shalom es el diseño original de Dios para la creación, para cada uno de nosotros. La manera en la que son las cosas hoy en día por el pecado y por la caída del hombre, entonces es la línea torcida, ¿verdad? El Shalom es la línea recta, como tenían que haber sido las cosas, y la realidad que vivimos hoy en día, ¿verdad? Donde hay guerra, violencia, tristeza, dolor, enfermedades, viene siendo la línea torcida. Voy a usar otro ejemplo más, un poco más bíblico y no tan gráfico, matemático, no sé. Y es la bendición pastoral. Para ejemplificar también el término de Shalom, porque nos deja ver un poco más qué es lo que es el bienestar integral. La bendición pastoral está en Números 6, 24 al 26 y dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese paz es la palabra Shalom, ¿verdad? Los teólogos expertos han analizado que la primera frase esta, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde, se refiere a bienestar físico. La segunda línea que vemos, ¿verdad? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, es una bendición espiritual, ¿verdad? Entonces ya tenemos cubierta el área física, ¿verdad? Luego también el área espiritual, pero vean qué lindo e impactante es el análisis de la tercera línea. A mí me impactó porque la verdad es que pues nunca lo había visto desde ese punto de vista, que es el del autor, ¿verdad? Entonces la tercera línea dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Se refiere a una bendición final, es decir, al final de los tiempos. El autor se refiere a la restauración de todas las cosas. Por eso dice Shalom, es que cuando, es cuando todo vuelva a ser como Dios lo diseñó. Es esa esperanza de que podremos experimentar plenamente el shalom de Dios. Ahora se dice, pero hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, el shalom fue como una idea y ahora será una realidad hasta el final. Pues no, ¿verdad? Como nosotros decimos aquí en la viña y creemos en la viña, ¿verdad? Nosotros vivimos en el ya, pero todavía no del reino de Dios. Y eso es lo lindo del reino de Dios, ¿verdad? Y de ser hijos de Dios. Que en este tiempo de espera, en este mientras tanto, mientras esperamos que el reino de Dios se establezca en todo su esplendor y con él todo el shalom, tenemos irrupciones de ese reino, en las cuales se manifiesta el shalom del Señor. Tenemos destellos de esa gloria venidera y podemos ver destellos de ese shalom del Señor. Y digo destellos porque creo que no nos podemos imaginar realmente, ¿verdad?, el shalom en todo su esplendor, porque no lo hemos vivido, ¿verdad?, hasta el que el Señor pues vuelva y su reino se establezca. Pero tenemos destellos. En la profecía de Isaías 9:6, ¿verdad?, cuando están hablando del Mesías que va a venir al mundo, cuando se refiere a Jesús como príncipe de paz, la palabra en hebreo es príncipe de shalom, porque Jesús vendrá a traer su shalom para siempre. Jesús vendrá a restaurar ese shalom, lo cual significa que habrá una completa reconciliación, un florecimiento máximo a nivel físico, emocional, social y espiritual para este mundo que lo necesita, ¿verdad? Este mundo quebrado, este mundo dolido, este mundo chueco en el que vivimos necesita y anhelamos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad?, la venida del reino del Señor y que se establezca su shalom. El objetivo de Dios con la redención a través de Cristo es la restauración de todo lo que se había perdido con la caída, es decir, con la entrada del pecado al mundo, ¿verdad? Jesús viene a restaurar ese orden que Dios había diseñado. Habiendo comprendido lo que significa verdaderamente la palabra shalom y sus aristas, ¿verdad?, su riqueza, entonces volvamos al pasaje de Jeremías, enfocándonos en los versículos 7 y 11 específicamente, que dice así: además busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Porque yo conozco los planes, versículo 11, que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora ustedes dirán, sí, muy lindo todo esto, ¿cómo lo llevo a la práctica, verdad? A mí, ¿de qué me sirve el shalom si no lo puedo tocar, verdad? O no lo puedo vivir. ¿Qué tal si tomamos este mensaje de Jeremías para cada uno de nosotros hoy en día, verdad? Ese mensaje que le dio Jeremías al pueblo de Israel, que venía de parte de Dios, tomémoslo para cada uno de nosotros en esta mañana. Somos nosotros los extranjeros en este mundo. Y Dios quiere que cambiemos nuestra perspectiva sobre cómo vivimos y que seamos embajadores de su shalom en cada una de nuestras realidades, en sus trabajos, en su casa, en su barrio, en su colegio, en su escuela. Eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros sabemos cómo fue ese diseño original, si nosotros sabemos cómo se ve esa línea recta, ¿verdad? Si nosotros sabemos cuál era el plan de Dios para la humanidad, que era vivir en su shalom, y sabemos que a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser embajadores de todo eso tan hermoso y perfecto que es el shalom del Señor, ¿cómo no serlo? ¿Cómo no ser embajadores? Como dice el pasaje, nuestro bienestar depende del bienestar del lugar en el que estamos. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos ser indiferentes, que se maten por allá, que esos hagan lo que quieran, yo vivo mi vida, ¿verdad? Que a veces a uno le dan ganas de decir, oye, allá todo el mundo con lo que quiera hacer, ¿verdad? Y yo vivo mi vida. Pues resulta que el Señor hoy nos hace un llamado distinto, ¿no? No nos podemos hacer de la vista gorda, ¿verdad? Seamos embajadores, seamos intencionales, impactemos los lugares en donde estamos. Dios nos llama a cambiar los ambientes en los que nos desenvolvemos, a impactar la vida de las personas que nos rodean. La manera en la que se hacen las cosas, en nuestros trabajos, en el barrio, y sé que eso a veces es cansado, ¿verdad? Porque es luchar contra corriente, pero eso es a lo que nos ha llamado el Señor en este mundo. A que nosotros vayamos en contra de la corriente, a que seamos luz, a que seamos embajadores de su amor y de su paz. ¿Verdad? Por supuesto que siempre para bien, llevando el shalom del Señor. Pero para esto, ¿verdad?, debemos ser llenos del Espíritu Santo y estar conectados con la fuente. En nuestras fuerzas no podemos y por eso nos cansamos. Y en nuestra fuerza, con nuestra mente no podemos, por eso uno dice, allá cada quien. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo y estamos conectados a la fuente, tenemos fuerzas, tenemos ganas, ¿verdad? Tenemos las herramientas, porque todo viene directo del Señor, ¿verdad? Uno en la humanidad, no. Pero es el Señor a través de nosotros que nos utiliza para ser agentes. Entonces, meditemos sobre nuestro propósito acá en la tierra como hijos de Dios. Dios quiere que podamos vivir vidas llenas de gozo, de plenitud y significado, siendo agentes de su shalom, siendo luz, siendo de bendición, edificando este mundo en el que vivimos. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Tal vez algún músico puede subir. Señor, gracias, gracias, gracias infinitas te damos en esta mañana por este año que nos permitís iniciar, Señor, por este 2024. Gracias por el año pasado, por sus altos y sus bajos. Gracias, Señor. Y queremos entregar este año en tus manos. Gracias porque nos permitís en esta mañana venir a tu casa, Señor, a adorarte, a recibir de tu palabra y a ser llamados, Señor, a ser agentes de tu reino. Gracias por los planes tan lindos que vos tenés para nosotros. Gracias porque a pesar del pecado, Señor, vos enviaste a tu Hijo, que nos dejó al Espíritu Santo, para que podamos accesar, Señor, a tu presencia y podamos contemplar ese shalom. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser llenos de ti, a poder estar en comunión constante con vos, Señor, a buscarte constantemente para poder ser lo que nos estás llamando a ser en este mundo, a ser personas de bien, que impactemos de manera positiva a todos los lugares donde vayamos y a todas las personas que nos topemos, Señor, llevando tu shalom, siendo agentes de tu reino. Que este sea un año, Señor, en el que te busquemos fervientemente, en el que nos podamos comprometer más, Señor, a buscar tu rostro, a servirte donde sea que estemos, Señor, no solo en la iglesia. Te entregamos, Señor, este año en tus manos, nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor. Queremos alinear todo eso a tu voluntad, Señor. Queremos estar expectantes de lo que vos podés hacer alrededor nuestro, Señor. Queremos estar anhelando las manifestaciones de tu reino, Señor. Las manifestaciones de ese shalom, de esos planes de bien perfectos que vos tenés para cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras finanzas, nuestras emociones, Señor, nuestra salud, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Todo lo que somos lo ponemos en tus manos. Y que podamos experimentar tu shalom en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, infinitas por tu palabra, por el mover de tu espíritu en medio nuestro, Dios. Yo le invito a que cada uno de ustedes en sus palabras tome un momento para entregarle al Señor este año, para decirle: Señor, anhelo ser, anhelo ver tu shalom y anhelo ser embajador de eso en donde sea que yo estoy. Ayúdame, Señor, porque no es fácil. Ayúdame, Señor, te necesito, porque en mis fuerzas y en mi humanidad no puedo, me canso, me aburro, no quiero. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu llamado. Te damos gracias, Señor, de verdad, en esta mañana, y bendecimos tu nombre, Dios. Te pido, Señor, que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones, que realmente podamos atesorar, Señor, esto que nos has dicho, esto que has hablado, Señor, esta mañana, que podamos dar fruto, Señor.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.